¿Cuál es la historia de Diego Pardo Cuellar para quienes entran en sintonía? Diego Pardo Cuellar fue acusado de supuestamente haber abusado de su hija de 3 años. Lo que está en poder de la W son fallos desde 2020. Juzgado Penal 48, absolución. Entonces ahí hay que buscar otra instancia. Pasaron 2 años para la otra instancia, Alberto. Tribunal Superior de Bogotá reconfirma la absolución. Y ahí se va a la última instancia. Sala de Casación Penal, Corte Suprema de Justicia, inadmite la demanda el 14 de diciembre del año pasado. Y ahí hay una última instancia, Alberto, que es súplica, decirle a la sala penal, la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia, que por favor admitan la demanda. Eso se llama recurso de insistencia. La respuesta se acaba de conocer, negada. 4 fallos absolviendo al señor Diego Pardo.
Qué bueno.
Sí, Alberto. Hasta ahí divinamente. Hoy la niña tiene 13 años. ¿Sabe cuándo fue la última vez que el papá pudo hablar con esa niña? 2015.
Sí.
O sea, se ha perdido 9 cumpleaños de su hija. Sí. 9. Yo no sé si la niña hizo la primera comunión, también se la perdió.
Sí, seguro que sí.
9 sesiones solemnes de la niña, se las perdió. No tiene ninguna información de su hija hace 9 años. 9 navidades, 9 años nuevos, 9 cumpleaños. 9 todo, Alberto. 9 todo. La niña aparentemente está en los Estados Unidos, pero por cuenta de todo esto, le quitaron la visa. Le quitaron la visa. Así es de que sí, ganó con la justicia, pero esto es como los casos en Estados Unidos, Alberto, de personas inocentes después de no sé cuántos años que una prueba les reconoce la equivocación.
Así es.
¿Quién le reconoce esos 9 años?
No, es imposible.
¿Cómo va a volver a ser el papá de esa niña?
No, es imposible, pero
¿qué hay en la mente de la niña, Alberto?
Pero de todas maneras, el hecho de que haya triunfado judicialmente es una prueba que equilibra el daño que se ha hecho.
Sí, no, y yo estoy seguro que él y su familia están contentos, sí. Este es un caso que es muy doloroso porque, pues, Alberto, conocemos a ambas familias, ¿no? Entonces, es muy complicado, ¿no? Por eso esto se ha manejado a petición de ellos, ¿no? El caso él lo quiso hacer público porque hoy muchos estarán mirando que el caso se les parece al de ellos. Porque hay montado un sistema, Alberto, que en su momento denunciamos acá, de unos colectivos, me imagino que son muy pocos los casos, que usan el mismo mecanismo en momentos de dificultades de un matrimonio, es acusar al señor de abuso sexual.
Sí, lamentablemente se comprobó que había un...
Varios. Lo saludamos a esta hora. Don Diego Pardo, gracias por atendernos y, como dice Alberto, pues imaginamos que en usted hoy hay un alivio. Buenos días.
Buenos días, Julio, Alberto y a toda la mesa de trabajo. ¿Cómo están?
¿Cómo va con ese alivio con respecto al otro que, pues, comienza usted ahora a superar?
Pues, Julio, obviamente, si son de casi 10 años de lucha, de uno demostrar pues su inocencia, de uno pues demostrar pues que no cometió esos actos tan horripilantes de lo que me acusaban, pues después de todo ese tiempo pues con mi familia y amigos cercanos y todo, pues obviamente estoy pues muy feliz. sí, la descripción es pues no puedo describir lo que se siente, pero si es quitarse un peso encima que no te imaginas, es indescriptible. Y pues como les comentaba, pues ahora me pues obviamente en paralelo vengo pues también a ver cómo puedo recuperar a mi hija. Como decías, pues yo perdí el contacto con ella desde el 7 de diciembre del 2015. Tanto yo como toda la familia paterna pues nos aislaron de ella. Entonces pues esa es la parte nueva que hay, pero digamos toda la parte penal, eso sí, que uno tener esa nube negra, esa nube negra encima, y como decías ahorita, uno sí llega a pasearse por los infiernos, por los sótanos del infierno, porque es muy complicado el tema de estas audiencias, de las dilusiones, de las manipulaciones, es muy complicado, pero sí, ahí vamos para adelante, con resiliencia, he desarrollado mucha paciencia, y pues no, como lo único que sueño pues poder otra vez volverme a reencontrar con mi hija.
Ojalá, Diego, ojalá. Mire, yo no quiero entrar en detalles de su vida privada. Yo no tengo ni idea qué motivó la separación, son temas de pareja, pero a partir de ahí comenzó su recorrido por los sótanos del infierno. Pero hay algo que yo no sé si en estos 10 años usted ha podido llegar a descubrir. Una cosa es que haya pasado algo muy grave en la relación de pareja, y que se haya acabado un matrimonio de gente joven, dos personas maravillosas, ambos los conocemos, pero otra cosa es querer meter al esposo a la cárcel, que era lo que buscaba la madre de su hija. ¿Por qué ella lo quería usted en la cárcel? ¿Usted ya descubrió eso?
Julio, pues yo le he dado tantas vueltas a eso, ¿sabes? Porque yo me hacía lo mismo, porque yo entiendo uno como los divorcios y pueden terminar, ¿no? Y pelean y todo, pero uno llegar al punto de querer meter al papá de sus hijas a la cárcel sabiendo que no hizo eso. Yo siempre me lo pregunté y mucha gente me lo preguntaba, pero ¿usted qué le hizo? ¿No? Oiga, ¿por qué llegan a eso? Yo al principio decía, no sé. Entonces yo, pues, y hoy en día todavía no estoy muy seguro de por qué Margarita lo hizo, y es, yo no sé, fue una forma de venganza hacia mí por haber yo pues querido terminar el matrimonio. No sé si estuvo asesorada, que yo creo que por ahí hay unos personajes que he visto que puntos pudo asesorada, que le dijeron, oiga, esa es una forma buena de quitarle a la niña y pues vengarse de él. Y viendo uno tantos casos que van pasando que son similares, calcados, yo creo que una asesoría, tanto de la familia, de los papás, de abogados o de psiquiatras por ahí, o de psicólogos, la llevaron a tomar esto, y no sé si empezaron así como asustando y pronto se le salió de las manos. Yo todavía me lo pregunto mucho, no sé con certeza por qué lo hizo, pero lo que más me aterra, ¿sabes qué es? Es hoy en día, después de 9 años, siguen con ese odio, con esa, ¿no? Como que hasta cuándo está bien, ¿no? Oiga, ya, ni siquiera piensen en mí, piensen en nuestra hija, ¿no? Yo lo único, y les he mandado correos y les he tratado de mandar mensajes, y la respuesta es de odio, de venganza, como si yo quién sabe qué les hubiera hecho en la vida. Y pues a mí me hicieron muchísimo daño, pero el daño que le están haciendo a nuestra hija es incalculable. Entonces, yo lo que digo es, sí, hace 9 años y en el ardor del divorcio y lo que fuera, ok, listo, complicadísimo. Pero 9 años después, seguir haciéndole el daño que le están haciendo, ¿qué ganamos? Yo perdí, pues sí, gané el caso legal, pero yo perdí a mi hija. Y ellos que también sé que se fueron del país y se dejaron de la gente y como con una, como no, yo es lo que yo digo, y es lo que pronto también ahorita al aire llamo a la prudencia, a la reconciliación. Yo lo único que quiero es volverme a reencontrar con mi hija, es lo único. Yo no quiero ni venganzas ni nada, yo ya he aprendido mucho de este proceso tan doloroso, mi familia, mis amigos, que han sufrido también una cantidad de todo esto. Yo lo único que quiero saber es reencontrarme con mi hija, y es lo único que sueño. Y pues a tu pregunta, sí, yo creo que es un poquito también a pensar hoy en día ellos que se hagan esa reflexión. Oiga, ¿no creemos que ya es suficiente? Es una niña, sí. Tiene derecho a tener papá y mamá, ¿no?
Sí, Diego, su caso, pues, por supuesto, nos conmueve mucho, y lo que quiero preguntarles ya con esta decisión de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, que confirma que usted es absuelto de esas acusaciones en su contra, ¿qué sigue para que usted pueda reencontrarse con ella, teniendo en cuenta que desconoce en dónde está, que no sabe el paradero? ¿Aquí se puede emitir algún tipo de circular? ¿A qué instancia puede usted acudir para que la mamá le permita ese derecho que usted tiene de reencontrarse con la niña?
Pues sí, es muy complicado. Ahorita lo que me queda a mí con todo ese proceso, aparte de que Julio dijo que me han quitado la visa de Estados Unidos a raíz de esto, pues con estos fallos es volver a tratar de que me vuelvan a dar la visa. Me dicen que está en Estados Unidos, es lo que me dicen, pero pues nadie sabe el paradero real. Y por el otro lado, me suspendieron la patria potestad, también a raíz de eso con un juez de familia. Entonces, para que vean cómo pues la justicia va, llevaba esperando 2 años a que me dieran una audiencia con un juzgado de familia para poder restituir la patria potestad, y nada, hasta que me tocó escribirle al juzgado diciéndole: oiga, yo voy a pedir que me cambien de juzgado porque llevo 2 años esperando una fecha de audiencia, y por fin me pusieron la fecha de audiencia en febrero del otro año. Eso es como, digamos, el proceso que me toca, porque pues sin esa patria potestad como que no tengo derechos para pedir nada sobre ella. Y pues averiguar si está en Estados Unidos, cómo es el procedimiento ya con una legislación de Estados Unidos, cómo sería el tema ya allá. Pero pues yo acá al aire también vuelvo a decirles a ellos, si están oyendo o algo, es, yo creo que para no seguir en juzgados y estrados en la Florida, en Nueva York, donde estén o lo que sea, ¿por qué no, ya me entiendes, pasar la página y pensar en la niña y poder hacer una reconexión del papá con ella?
Sí, señor Pardo Cuellar. Pues mire, aquí lo que hizo la Sala de Casación fue negar por segunda vez la insistencia de la casación para que se evaluara su inocencia. Y en esa solicitud que resolvió la Corte recientemente en octubre, el procurador respaldó la insistencia considerando que era necesario un pronunciamiento de la Corte sobre los efectos de la alienación parental, que es lo que se utiliza para poder, en un proceso judicial, por ejemplo, hablar mal del papá o hablar mal de la mamá y hacerlo quedar mal ante las autoridades y ante los hijos. En este caso, la Corte dice que ese no era el tema de fondo, sino que las pruebas no demostraron que usted tuviera pues algún tipo de implicación en estos acosos a la niña, de lo cual se le estaba procesando. ¿Qué fue lo que le dijo la Corte con los temas de alienación parental en la instancia anterior, y qué fue lo que se determinó en el tema de las pruebas, de que usted no, pues de que no se le logró comprobar absolutamente nada?
Sí, mira, ese tema de la alienación parental siempre lo discuten porque manejan como dos temas. Uno es el síndrome de alienación parental y otro es la alienación parental. El síndrome como tal lo han atacado, que eso no está comprobado, que sí, que entonces hay una controversia en el mundial y que no está aprobado en no sé en dónde y eso. Pero la alienación parental como tal es una palabra que han puesto y es básicamente manipulación. Es manipular un niño para ponerlo en contra del otro papá o mamá. Y a mí me hicieron totalmente eso. Y las pruebas a las que habla ahí la Corte Suprema de Justicia es pues que obviamente mi hija pues está en video de las mismas pruebas del CTI, donde pues se ve que Margarita pues manipula a nuestra hija para decir cosas que no había dicho, y eso está pues en las pruebas, y que esas mismas pruebas que hizo el CTI, que era en contra de mí supuestamente, fue las que yo presenté para defenderme y demostrar mi inocencia. Entonces ahí se ve la alienación parental, y ha seguido pasando. Después en el juicio oral también pusieron a mi hija a declarar tiempo después, y con las mismas declaraciones que hizo mi hija tiempo después, fue que la misma fiscalía se dio cuenta de la manipulación y pidió la absolución mía, la misma fiscalía, y ahí fue cuando empezaron ya a cerrar el caso. Entonces, es de esas pruebas, y esa es la alienación parental, y la contraparte, han seguido tratando de dilatar y meter recursos, que es lo que han seguido haciendo siempre hasta que se les acabaron, ¿no? Seguir metiendo recursos y apelaciones hasta que llegaron a la última, no sé para qué, papel, pues sí, para tener más tiempo, en un momento se iba a acabar, que ese es el, que es el día de hoy, pero pues yo no sé qué piensan ellos, no sé si no saben el daño que le están haciendo, es que es lo que me aterra. Entonces, pero eso es un poquito a la pregunta tuya, sí.
Diego, lo señalaba Julio al comienzo, y quienes hemos seguido estas historias, sabemos que detrás de la construcción de estos relatos y de estos casos hay un grupo casi que consolidado de abogados, de psiquiatras, de comisarios de familia.
Le dicen también no solamente el cartel de la infancia, sino el cartel de las comisarías de familia.
Es correcto. Sobre eso, dentro de esta última decisión o de los fallos anteriores, ¿ha pasado algo? Porque es que incluso uno como periodista ya teme mencionar los nombres, porque cada vez que uno menciona los nombres de quienes están implicados, termina respondiendo ante un tribunal porque supuestamente está difamando a quienes ayudan a armar este tipo de casos falsos en contra de padres de familia, como le pasó a usted.
No, Juan Pablo, pues ahí, y yo creo que desde hace, que fue 4 años o más, que fue cuando empezamos a hablar las primeras veces, yo creo que no pasa nada. Yo, pues, por lo que mi caso fue expuesto en medios y eso, yo recibo mucha gente que me llama, me escriben, oiga, tengo un caso similar y me gustaría hablar. Obviamente, pues yo tomo pues yo no creo en todo el mundo, pues no sé, pero hay unos casos que son totalmente calcados al mío. Y como decía Julio ahorita, tienen unas comisarías que la usa, que todas caen en unos sitios y es gente, y lo primero que hace una comisaría es alejar al papá o la mamá del hijo. Lo primero, como que toma precaución. Y lo separan, y con lo que me pasó a mí, cuando lo separan, empiezan a manipularlo, a hablarle mal, a decirle pues cómo manejarlo, y ahí pierden al hijo. Entonces, los casos son una cantidad que siguen pasando. Yo entiendo, y yo sé que pues obviamente sí hay casos de abuso sexual, totalmente. Y hay que, pues, y a esas personas, esos pedófilos, hay que pudrirlos en la cárcel. Pero cada vez es más el porcentaje de papás y mamás también, obviamente hay más papás, pero también hay mamás, que los acusan falsamente, o por violencia intrafamiliar, o por presunto abuso sexual, cuando no han hecho nada. ¿Por qué? Por venganza en el divorcio. Y pues hay gente que, antes de que me pasara hasta a mí, yo jamás había oído del tema. Cuando me llegó a mí la denuncia en el 2015, yo decía, ¿qué? Pero casi me desmayo. Yo era, ¿qué es esta locura? Y después uno se va encontrando este mundo que es horrorífico, es tenaz.
Sí. Sí, pero Diego, a propósito de eso que usted nos está contando, pues es que estos casos los hemos documentado desde hace mucho tiempo. Cuando dimos a conocer el suyo también, aquí nos surgieron varias denuncias y las expusimos, pero al final no pasa nada. Es decir, estas personas siguen haciendo de las suyas, uniéndose jueces con comisarías de familia, como usted menciona, con abogados, y no pasa nada mientras sí le arruinan la vida a personas como usted. ¿Qué se puede hacer, además de acudir a todas las instancias judiciales como usted lo hizo, pero pues que tiene unas consecuencias muy tenaces porque ya usted perdió 10 años con su hija?
Sí, te soy sincero, hay como grupos de papás y hay grupos de gente que han sido víctimas de todo esto, que tratan, alzan voces. Yo me acuerdo que en el momento, hasta inclusive fuimos a hablar con un magistrado, es que hace mucho, es que tengo tantas vainas, pero con un magistrado de la Corte Suprema para ver qué se podía hacer, o con políticos, alguna, qué se puede hacer para atacar esto, porque está desbordado y pues los que más pierden son los niños y obviamente también los papás, pero lo más que todos los niños que pierden a sus papás o mamás. Entonces yo no sé, yo creo que lo primero sí es darle, pues yo creo que los medios han hecho una buena labor en exponiéndolo a la luz pública. pero no sé cómo qué tipos de acciones se pueden hacer para poder empezar a cambiar pues esto, que meten en un proceso judicial a cualquier persona con unas pruebas pegadas con babas. Entonces, con cualquier dictamen de un psicólogo que se le pagaron, ya con eso meten a una persona en el problema de su vida por 10 años. Entonces yo no sé si darle más exposición a este tipo de cosas, pero sí, yo creo que ya como darle más exposición a esto.
Usted acaba de decir algo muy, muy importante, porque no hay que ser un abogado para deducir que usted podría acudir a argumentos judiciales muy fuertes contra la mamá. Usted ha expresado aquí cosas que por su absolución pues dejarían una falsedad ideológica, un fraude, una falsa denuncia. En fin, tendría usted recursos inclusive por la vía de la tutela, en el tema del arraigo. O sea, tiene usted muchos... Tendría a partir de este último fallo de la sala de casación de la Honorable Corte para contraatacar, como se dice popularmente. Me están escribiendo una cantidad de abogados que quieren su teléfono, pero yo sé que usted tiene muy buen abogado. Pero usted dijo algo en esta entrevista, es que usted ya no quiere saber más del tema legal, que usted ya fue absuelto y punto. Usted lo que quiere es ver a su hija y reconstruir una relación que perdió hace 9 años. En ese orden de ideas, de irnos a la parte que a usted más le interesa, porque la legal usted la podrá decidir, en este momento está feliz y no quiere saber más de tribunales, ni de comisarías, ni de abogados, ni de nadie. Quiere saber de Sara, quiere saber de su hija. En ese nuevo trayecto que es su prioridad, ya absuelto, yo no sé si esto haya pasado y lo que le vaya a plantear sea novedoso, pero es que hay una cantidad de amigos comunes de las dos familias. Son muchas personas que conocen a las dos familias, es decir, a sus padres, a usted, a ella, a los padres de ella. Personas muy cercanas. Una niña no se puede perder en Estados Unidos del papá 9 años que fue absuelto. ¿Usted ha intentado y qué respuesta ha tenido ya con este fallo en la mano? ¿Le gustaría un acercamiento con esa familia para decir, óigame, ya gané, fui absuelto, por favor, ya no más, no me van a meter a la cárcel, me van a devolver mi visa, yo voy a ir a Estados Unidos a buscarla y la esperaré en la esquina que sea? Y daré la pelea por verla y por volver a ser su papá. Pero eso sería más fácil con la ayuda de la otra familia. ¿Esto que le estoy diciendo es demasiado hipotético?
No, Julio, yo creo que pues yo sería feliz, ¿me entiendes? Y si se puede, ahorita pues esto acaba de pasar, y si se puede yo volvería a hacer los acercamientos, y si alguna persona cercana a los Herrera pues puede ayudarnos a hacer ese puente y mirar cómo se puede hacer para poder yo volver a reencontrarme con mi hija, pues yo sería feliz y no lo veo tan hipotético. Yo sería dichoso, y como te dije, yo ahorita no quiero ni venganzas, y yo no quiero, yo podría, como dices ahí, tengo ahí Fernando Largacho, mi abogado, me ha hablado de lo que está, cantidad de cosas que podemos hacer, y pues prefiero no, y yo quiero ya, no, yo quiero ver a mi hija ya. Pero para, o si alguien está oyendo de la familia, amigo de la familia Herrera, y pueden hacer, o alguno de los hermanos, yo sé que uno no puede, pero no sé, el otro sí puede, alguna cosa, yo sería feliz de la vida, eso sí, feliz.
Diego, usted ya nos decía que en febrero tiene la audiencia para el restablecimiento de la patria potestad, pero ¿qué pasa con el tema de la visa? La visa usted la tiene suspendida, ya está en ese trámite para recuperarla, ¿cómo va con eso?
Sí, no, la visa me la, pues toda la vida he tenido visa, y una vez me dijeron no, que no puede entrar a Estados Unidos, me dieron acá en la del Dorado, y yo como así, y después hablé, hice averiguaciones, y que había sido a raíz de esto, y que tenía que solucionar mi tema penal. Entonces, inclusive fui a la embajada y me dijeron, hasta que no salga totalmente cerrado el caso, hablamos. Entonces, pues yo espero que la visa pues pueda solucionarle el tema, pues ya a raíz de que salió inocente y está cerrado el caso. Eso es lo que me toca hacer.
Diego, más allá de los documentos y demás que permitieran que usted pudiera viajar a los Estados Unidos, lo que me pregunto es, ¿su hija fue manipulada en el proceso para acusarlo a usted de esos terribles actos? ¿Cómo se ha imaginado, pensado o preparado para un posible reencuentro?
Uy, esa es la que más, ¿sabes? Esa es la que más pienso. Yo no sé hoy en día qué piense mi hija de mí. Tío, soy sincero, no sé qué ella pensará, mi papá, ¿dónde estará? No tengo ni idea. Yo creo que eso tiene que venir acompañado de ayuda profesional, no sé, ¿no? De alguien que sepa cómo poder hacer ese reencuentro. Me he soñado, he tenido pesadillas, he tenido sueños, ¿no? De ese reencuentro un millón de veces. Y eso es lo que, pues, y he hablado con expertos del tema, me dicen que eso no va a ser fácil. Pero, pues, yo creo, como decía Julio ahorita, no sé, yo creo que eso puede ser tan... puede ayudar muchísimo la parte de la familia de allá. No sé si Margarita ayuda a hacer ese reencuentro, creo que eso tiene que ser menos traumático y todo lo... Sí. No sé qué historia le han echado a ella, ¿no? Pero yo creo que sí. Por ahí ayuda a una cantidad. Si ellos no quieren, pues va a ser complicadísimo, lo que yo creo.
Diego, pero en el mundo de hoy la gente no se pierde. Hay rastro por todas partes. Yo no sé usted qué tan tecnológico en sus noches de desvelo, que han sido tantas y tantas y tantas, ¿usted ha curioseado buscarla por internet, asociando amigos de amigos, asociando eventos que podrían dejar por ahí una foto, podrían dejar un rastro? ¿Usted tiene alguna idea? ¿La ha visto al menos en una foto?
Yo por ahí, tecnológicamente he hecho lo imposible de todo. Ellos no sé qué es lo que hacen, pero tienen cero rastro de redes, de nada, de absolutamente nada. Por ahí me mandaron algunas fotos alguna vez, pero pues últimamente de fotos que tenga actual, no. Me dicen que puede estar por la Florida. Una vez me decían que estaban en España. Entonces la apuesta es que es de los chismes. Entonces yo quedaba loco, yo era una chica de España. Entonces, pero lo que más me dicen a mí que están es que están por la Florida. Entonces, tecnológicamente han sido muy sin dejar rastro. Que eso pues todo el mundo sabe, que todo el mundo tiene mil cosas en internet, en redes y eso. Margarita no, se desvinculó eso. Y ella también como que se ha alejado mucho de mucha gente que era amiga de ella, que era como también de los dos. Me dice, no, yo no hablo con ella hace años. Y las muchísimas mejores amigas de ella, no, yo con ella no hablo. Entonces no sé cuáles son sus nuevas amistades hoy. Entonces no sé, no sé, Julio, no sé. No.
Pues ojalá que Margarita nos esté escuchando. La familia nos esté escuchando, que estoy seguro que la familia lo está haciendo, y reflexionen sobre si vale la pena seguir con el tema judicial, porque aquí estoy lleno de posibilidades que usted tiene judiciales, inclusive en el exterior, para que tenga la oportunidad de ver a su hija. Pero insisto que esto, de la manera amigable de un buen componedor, es mucho más fácil, mucho mejor, menos traumático para la niña, y efectivamente usted necesita un profesional, porque es que no, la pregunta de Juan Diego fue muy brava. Esto tiene que ser la imagen de cada vez que usted cierra los ojos. Bueno, y cuando yo la vea, ¿qué voy a hacer? ¿La abrazo? ¿Será que ella me rechaza? ¿Será que ni me conoce? ¿Será que piensa que no, que yo desaparecí, me morí, o no, no sé. Es una cantidad de preguntas que dan vueltas por su cabeza, que lo dejamos a consideración de los amigos comunes y, por supuesto, de las familias que puedan, pues no volver a recuperar la relación que tenían antes, pero al menos que vean que hay 4 fallos judiciales, 4 absoluciones. Nosotros, Marcela, intentamos, por supuesto, después de esta entrevista, hablar con Marcela. Ya les contaremos, o ¿sabe qué, Marcela? Cuéntenos con Margarita. Marcela, cuéntenos la respuesta que recibimos, porque queríamos que después de esta entrevista, pues ella tuviera la oportunidad de hablar, o su abogado al menos. ¿Qué le dijeron?
Pues Julio, no tuvimos suerte en ubicar a Margarita Herrera, pero pudimos conversar con su abogado, el doctor Luis Fernando Salazar, quien nos dio la siguiente respuesta. Nos dijo que el tema está cerrado, que su clienta Margarita Herrera reside en el exterior y que lo único cierto es que la corte absuelve al señor Pardo por dudas y no porque sea inocente. Además, afirmó que no están interesados en seguir polemizando, por lo cual no van a discutir fallos judiciales, los cuales señaló acatan. Finalmente, indicó que se trata de información reservada cliente abogado que goza de reserva legal y que hay una decisión de un juez de familia que sería independiente al cierre de este proceso penal, con la cual, según nos dijo el abogado Salazar, existe una restricción para que se den declaraciones a medios por un asunto de protección a la menor.
No, pues que la sentencia la tenemos nosotros, ¿no?
Sí, y bueno, pues eso sí ya sería entrar en debate con el abogado, porque yo estuve revisando las más de 80 páginas de la sentencia y no veo el asunto de las dudas. Al contrario, la corte, a la hora de confirmar primero el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, lo que hace es recoger los argumentos que en su momento se tuvieron en cuenta, y es que no hay dudas, sino más bien unas contradicciones o una serie de elementos.
Sí, pero es que
llevan esa...
Eso es lo que no queremos que siga.
Tiene inquietud.
Vamos, es al resuelve. El resuelve es que el señor ha sido absuelto. Claro. Y bueno, y lo otro que dijo el abogado de la contraparte, que acata.
Claro, correcto.
Que acata, punto. Sobre la niña, no. Pues si no tiene información el papá, nosotros mucho menos. Si no existe una foto de ella, ni más faltaba que la fuéramos a publicar. Estamos hablando con el papá, que tiene unos fallos judiciales en su mano. No estamos violando ninguna reserva de nada, porque esto ya es cosa juzgada.
Es más, mire, le voy a citar solamente un párrafo que dice: la Corte ha subrayado que la simple oposición de apreciaciones subjetivas contra el escrutinio probatorio efectuado por el juez, no sin el debido planteamiento técnico, conduce a la inadmisión del recurso de casación.
Y ahí termina la película. Ahí no hay más. No hay más. Se acabó. Ahora lo que viene es acatar, que afortunadamente el profesional de Margarita así lo ha dicho, que acata, y buscar los caminos para que este hombre pueda, después de 10 años de habitar en los sótanos del infierno, volver a una vida normal. Al menos hoy está con la frente en alto, tranquilo, fue absuelto, no tiene que ver nada con los delitos que lo pretendían llevar a la cárcel, y yo sé que la embajada de los Estados Unidos no comenta estos temas y de manera discrecional revisa los casos de las visas, pero con las sentencias seguramente con las sentencias de absolución, pues podrían revisar el caso de nuestro invitado Diego Pardo Cuellar. Diego, hay un sinsabor en esta entrevista. Me quedo con la parte buena del sabor, y es que usted fue absuelto. Gracias por atendernos. No se imagina la cantidad de correos que estoy recibiendo de personas que están pasando por su misma tragedia. Este tema del cartel de las comisarías es una cosa que, como bien decía Joana, repetimos, 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 y ahí siguen. Es el mecanismo que afortunadamente en pocos casos funciona para destrozarle la vida a un padre, a una madre y a unos niños. Diego, un abrazo y enhorabuena.
Julio, muchísimas gracias y a todos de la mesa de trabajo por la entrevista. Muchísimas gracias.
Así termina este episodio. Bueno, termina, ¿no, Alberto? Comienza, ¿no?
No, no termina, es otra etapa, ¿no?
Otro capítulo.
Sí. Otro capítulo.
Sí.
Buscar a la niña.
Sí, muy, muy dramático y doloroso.